Son las 9 de la mañana.
Son las 8 en Canarias.
En este instante despiertan las bolsas de Europa. Es el momento de sentir el mercado con Capital Radio.
Abajo, empezamos con descenso para el IBEX 35 de una décima, bueno, ni eso, plano, podemos decir incluso que abre, porque ahora sube dos puntos, bueno, es nada, en los 11.813, y ese nada del índice, lo que está reflejando dentro es que hay bastante reparto de comportamientos iniciales y ningún movimiento dramático. La mayor caída es de 7 décimas para Celnex y para Amadeus, y la mayor subida de medio punto porcentual para CaixaBank, así que poco por aquí. ¿Y por el resto de Europa, Sandra?
Porque los índices están abriendo también muy planos, lo mismo que el IBEX 35. Tenemos al Eurostock 50 un poquito por encima de los 5.000 puntos, en 5.009. La Bolsa de París lo mismo. El DAX está bajando un poquito más, un 0,2%, pero tampoco es que sea demasiado. Ahí quizás sí que estaban pesando esos datos que comentábamos en preapertura, esos pedidos industriales que han caído mucho más de lo esperado, un 5,4% en el mes de noviembre. El contracorriente está abriendo la bolsa londinense, aunque la subida es muy moderada, del 0,10%.
Bueno, tenemos en los mercados secundarios de la deuda pública donde mirar, porque efectivamente es en el comportamiento de los bonos, de la deuda, de los rendimientos, donde están viviéndose las tensiones que están marcando la tendencia en las bolsas cada momento. Lo vimos en Estados Unidos, como nos explicaba don Jesús Sánchez Quiñones hace un instante, y puede que lo veamos en Europa. De momento, hoy, lo que tenemos con la deuda en los mercados secundarios es un poquito de rebote de precios y un poquito de ajuste a la baja de las rentabilidades. Y esto debería dar un poquito, un pelín de oxígeno a las bolsas. Tenemos bajando el rendimiento del bono español a 10 años al 3,14%. Ojo con el francés, que sigue alto, ¿eh? Sigue en el 3,30%, lo que la prima de riesgo de Francia significa que sigue rondando los 83 puntos básicos.
Miramos los futuros. Los estadounidenses están subiendo, al menos el del S&P 500, que repunta 10 puntos hasta 5.964. Hoy vamos a conocer peticiones de subsidio por desempleo, encuesta ADP de empleo no agrícola, y al cierre del mercado nos van a llegar las actas de la última reunión de la Reserva Federal. Y los futuros europeos están bajando. El del Eurostock 50, 8 puntos, hasta 5.027. El del IBEX 35 baja 5 puntos, hasta 11.775.
Con muchas quinielas que siguen apostando por ver la paridad entre el euro y el dólar este año. En la primavera tenemos ahora mismo al euro, pues débil, a 1,0330 dólares, según nuestras pantallas, en las que comprobamos como el precio del petróleo este miércoles viene rebotando, sobre todo el West Texas americano, que está subiendo a 74,80 dólares, el Brent un poquito menos, 6 décimas, en 77,5 dólares, pero estamos en los precios más altos del año. Tenemos también la onza de oro muy estable en 2.666 dólares y en el mundo cripto el Bitcoin, que rebasó los 100.000 dólares, ¿recuerdan? Ayer, hoy está en 95.700. Visto esto, vamos a comprobar qué está pasando con los protagonistas de la mañana, Sandra.
Pues vamos a comenzar en el IBEX 35. Aquí tenemos a los títulos de Grifols, liderando esta mañana los descensos, con una caída del 1,5%. Cerca de un punto porcentual retrocede Acción Energías Renovables. Y después tenemos recortes del 0,6 o en torno al 0,5 para unos cuantos valores, entre ellos Solaria, ArcelorMittal, Telefónica o los títulos de Fluidra. Y en el lado de las subidas, Laboratorios Rovi con un repunte superior al 1%, Aena también hacia arriba, 0,8%, está en 203 euros. Esta mañana Morgan Stanley le subía el precio objetivo desde 233 hasta 236. Aena está bastante por debajo de ese precio objetivo que le da Morgan Stanley, está en 203. El Sabadell con subidas del 0,9%, y ya que estamos con los bancos, BBVA con su subidas del 0,7%, está en 9,93 euros. Laura Blanco, Bolsa de Madrid, después de realizar una emisión de bonos convertibles contingentes, de los conocidos como COCOS.
Buenos días, Sandra. Lo que va a hacer BBVA el próximo 14 de enero es realizar una emisión de participaciones preferentes eventualmente convertibles en acciones de nueva emisión. El importe, $1,000 millones. Una emisión que va a realizar en la Bolsa de Nueva York. Rentabilidad anual 7,75%, pero ojo, se trata de una emisión que no está dirigida a inversores minoristas, está únicamente dirigida a inversores institucionales.
Pues muy bien, ahí tenemos a BBVA con esa emisión de cocos y con esas subidas moderadas. Seguimos con otros protagonistas del mercado y entre ellos encontramos, por ejemplo, a Danone en el Eurostoxx 50, que está liderando los descensos con una caída del 2% después de que Jefferies haya recortado su consejo hasta infraponderar. Tenemos también caídas para L'Oréal del 1,6% y en torno al 1% retroceden los títulos de Infineon, los de BMW y los de Prosus. Recordamos Prosus con una importante participación en la china Tencent, que en las últimas horas ha sido incluida en la lista negra de empresas que podrían colaborar con el ejército chino, una Tencent que además ha aprovechado la caída del 7% en bolsa para realizar una recompra de sus acciones, y Prosus está bajando 0,8%. Subidas para el banco italiano Unicredit, superiores al punto porcentual. Saint-Gobain con repuntes que también superan el 1% en estos momentos. En el CAC 40 parisino tenemos algunos protagonistas que se repiten porque están en el Eurostoxx 50 también, como Danone y L'Oréal, que ya hemos comentado, Vivendi con caídas del 1,3% o ST Microelectronics con recortes que superan el 1%. La que más sube, Edenred, con un repunte del 2,6%. Bolsa alemana, Heidelberger Cement, con repuntes superiores al 2,5%, o el grupo de defensa Rheinmetall con una revalorización del 2,4%. Descensos para Siemens Energy, para RWE y para BMW, en los tres casos con recortes en torno al 1,4-1,3%, dependiendo del título que miremos. En la bolsa italiana tenemos a los bancos con subidas: BPER Banca 1,6% arriba, Unicredit, que ya hemos mencionado, más de un punto porcentual, las caídas en ST Microelectronics. Y en la bolsa londinense, aquí tenemos otro de los protagonistas del día, que es el grupo Flutter de entretenimiento. Estaba bajando un 4%. Ahora modera los descensos hasta el 12%. ¿Y qué es lo que sucede con esta empresa de apuestas online? De hecho, es la mayor del mundo y cotiza en el FT100 y también en la bolsa estadounidense. Lo que ha dicho en las últimas horas es que espera que las ganancias de 2024 de la marca estadounidense FanDuel sean más bajas de lo esperado. Por tanto, profit warning después de que los apostantes de fútbol americano dice que hayan disfrutado de una racha de ganancias sin precedentes. Los títulos de Flutter están bajando, ahora se modera un 12% en estos momentos. Y tenemos también a Shell, que ha revisado a la baja también perspectivas de producción de gas natural licuado para el cuarto trimestre. Shell está cediendo casi un 2%.
Bien, pues esto es lo más llamativo en la apertura de los mercados de Europa. Vamos a analizar la escena ahora con la ayuda de don Ángel Olea, director, socio director de inversiones en Avante. Ángel, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido y feliz año, por cierto, que todavía no te habíamos felicitado.
Muchas gracias, igualmente, Luis Vicente, feliz año, muy bien.
Hablamos de cómo están los mercados arrancando este primer mes del año 2025, aunque no sé si cuando hablamos de mercados la gente está mirando más a los bonos que a la bolsa, para empezar.
Bueno, yo creo que ayer sí, o sea, estaba el mercado bastante tranquilo porque los bonos llevan subiendo bastante tiempo a las tires de los bonos de gobierno y no estaba afectando demasiado. Yo creo que ayer ya fue un poco toque de atención. El bono americano a 10 años pues se acerca a máximos de tir del último año. Y bueno, eso sí que afectó en parte sobre todo al mercado americano y a esas empresas de más crecimiento, más ligadas a la tecnología, etcétera, que tan buen comportamiento habían tenido durante el año pasado.
Ángel, hemos conocido esta mañana más datos de la economía alemana, esos pedidos industriales del mes de noviembre que han caído por encima de lo esperado, 5,4. El primer avance, la primera estimación del PIB del cuarto trimestre en Alemania está prevista para el próximo 15 de enero. ¿Le preocupan los datos que estamos conociendo de la economía alemana y más teniendo en cuenta que en las próximas semanas tenemos ya elecciones en aquel país?
Bueno, yo creo que en general los datos económicos que se han ido conociendo, en particular en Alemania, son datos con los que ya contaba bastante el mercado, ¿no? De hecho, bueno, podemos hablar de una economía alemana que está estancada, incluso probablemente en recesión, y el año pasado el DAX fue un índice que lo hizo muy bien, ¿no? Lo que te deja un poco entrever que, por un lado, la bolsa no es la economía, y por otro lado, que los mercados son máquinas de descontar el futuro, ¿no? Y yo creo que, en general, lo que se espera para las elecciones en Alemania de febrero es un gobierno que sea un poco más progasto de lo que ha sido durante los últimos años, ¿no? Y eso sea positivo, en primer lugar, para Alemania, pero probablemente también para el resto de la zona euro.
Bueno, y el que continúa también muy firme es el dólar en estos primeros compases de 2025. ¿Veremos la paridad de euro-dólar?
Pues es probable. Nosotros la verdad es que estamos cubriendo dólar a estos niveles y lo seguiríamos cubriendo si se fuera a la paridad, porque pensamos que bueno, lo que te comentaba un poco antes, ¿no? Los mercados son máquinas de descontar el futuro y yo creo que lo que está viendo el mercado es que las noticias o lo que descuenta el mercado en general para Europa, para su divisa, son cosas ya especialmente negativas, y sin embargo lo que descuenta el mercado después de la victoria de Trump, sobre todo, son pues temas muy positivos para la economía americana, para la divisa, etcétera.
Sin embargo, fíjate, Ángel, que observando los mercados de derivados, mercados de futuros, mirando ya los vencimientos de marzo, parece que empiezan a abundar las posiciones bajistas. ¿Hay en la escena algo de temor de que en algún momento pueda haber alguna corrección importante del mercado?
Bueno, lo vimos los días antes de las elecciones en Estados Unidos, vimos también un posicionamiento parecido, lo que era normal en cierto caso ante la incertidumbre. Probablemente también tenga un poco de sentido ahora porque Trump llega en 15 días a la Casa Blanca y bueno, está por ver qué tipo de políticas va a poder poner en marcha, ¿no? Yo creo que, como te decía antes, el mercado en general ha descontado buena parte del programa positivo de Trump y, sin embargo, yo creo que temas más negativos que tienen que ver con las tarifas, con la inmigración, etcétera, pues son cuestiones que el mercado había dejado un poco de lado, ¿no? Y por eso yo creo que puede tener hasta cierto sentido, sobre todo en estos niveles en los que la bolsa americana ha subido ya mucho y la volatilidad está razonablemente valorada, pues tener algo de protección.
Así que, trazando una mirada estratégica, la idea que en Avante proponéis para este año 2025, para este momento de comienzo, básicamente, ¿en qué dirección va?
Bueno, nosotros estamos con carteras en general de renta variable muy diversificadas, muy globales, pero intentando no estar en aquello sobre lo que ha habido mucha excitación durante los últimos meses. Yo creo que lo ligado a las criptodivisas, que ya una empresa como MicroStrategy ha entrado en el Nasdaq, está con mucha, bueno, podríamos decir mucha excitación o con un posicionamiento bastante agresivo por parte del mercado, partes de la inteligencia artificial. Tesla dobló conforme Trump ganaba las elecciones y ya se está yendo un poco para atrás. O sea, yo creo que hay en general un mercado americano que mirando buena parte del mercado pues está razonablemente bien valorado, pero es verdad que hay una parte que nos parece un poco especulativa y que intentamos estar un poco fuera de ahí, ¿no? Y luego, pues como te indicaba, ¿no? O sea, parte de lo que más nos gusta para los próximos 12 meses es empresas más estables de calidad. Estamos algo sobreponderados en Europa respecto a Estados Unidos, tenemos algo de emergentes, pues también intentando, pues la bolsa americana está un performance de 22 veces. Bueno, lo que te comentaba antes, ¿no? Yo creo que las noticias sobre Estados Unidos y el posicionamiento ya es lo suficientemente positivo como para reincidir sobre ese tema, ¿no?
Muy bien, pues Ángel Olea, socio y director de inversiones en Navante. Gracias por compartir esta mirada en Capital Radio y buen día.
Igualmente, Vicente, buen día.
Así viene el miércoles 8 de enero del año 2025, con mercados calibrando esta compleja escena que tiene a Donald Trump como inexorable gran protagonista. Ya lo hemos estado viendo en las noticias, en el tiempo de análisis geoeconómico, en el análisis geoestratégico que hemos hecho esta mañana. Nos queda más recorrido y sobre todo recorrido muy práctico para ayudar a nuestros oyentes a tomar mejores decisiones. En menos de un cuarto de hora abrimos el consultorio de bolsa, hoy análisis técnico con Roberto Moro, analista de Apta Negocios. Te recuerdo que puedes preguntar por las vías habituales, por teléfono mientras estamos en el consultorio. Si estás viéndonos a través de YouTube, en el chat de YouTube también puedes dejar tu consulta para Roberto o usar la vía favorita, que es el WhatsApp, y dejar la pregunta grabada con tu voz. Ahí no leemos los WhatsApp, sino que los escuchamos. El 687-050-600.
Capital, la bolsa y la vida. El programa de radio que despierta la economía. Con Luis Vicente Muñoz.
Descubre las nuevas carteras Easy de Renta 4 Banco. Carteras de gestión automatizada creadas con inteligencia artificial. Una revolución tecnológica que nos permite gestionar una cartera personalizada y exclusiva para ti desde 100 euros y con una comisión de solo 0,25. Entra en r4.com y descubre nuestras carteras Easy. Así de fácil, así de easy. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Consulta las condiciones del servicio en r4.com.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Y ahora con Maite Gutiérrez vamos a echar un vistazo a las historias que nos trae la mañana. Historias de las que a estas horas están hablando mucho los medios de comunicación en todas partes. Maite, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días. Pues hoy, Luis Vicente, tenemos que hablar de la metaconversación, de esas propias conversaciones públicas que además de en los medios de comunicación se mantienen en las redes sociales y que vienen con novedades con la ya inminente llegada de Trump al gobierno. Tenemos que hablar de ese cambio, lo llevamos haciendo toda la mañana, de Mark Zuckerberg ante la llegada de Trump.
There's been widespread debate about potential harms from online content. Governments and legacy media have pushed to censor more and more.
Habla de esas presiones, Mark Zuckerberg, que han ejercido los gobiernos y los medios tradicionales presionando para que cada vez haya más censura y dice que ahora ha llegado a esta conclusión.
Because it's time to get back to our roots around free expression on Facebook and Instagram.
Nada, que dice que es el momento de volver a la libertad de expresión en Facebook y en Instagram, Luis Vicente.
Es el gran tema de debate seguramente en medio mundo, también lo ha sido hoy en nuestra gran tertulia de la economía.
Y en la entrevista vamos a ver cómo lo leía José Antonio Gurpegui del Instituto Franklin.
Zuckerberg, que se ha posicionado siempre anti-Trump, ahora también se ha unido a Elon Musk y al propietario de Amazon también en el apoyo decidido a Trump, es decir, los tres hombres más poderosos del mundo. Y en el caso de Zuckerberg ha sido muy llamativo porque un presidente le preguntó, ¿cree que ese cambio de posición se debe a sus amenazas? Y Donald Trump dijo sí, o sea, no tuvo ningún reparo en decir que ese cambio de postura ha sido debido a amenazas. Claro, si él piensa que eso le está dando resultado, ¿a dónde podremos llegar?
Pues ahí anda la cosa. Los políticos europeos, además, ya han manifestado su rechazo a esos movimientos de Trump, pero también a los de Elon Musk, a los que le acusan de apoyar una nueva internacional reaccionaria. Esto lo ha dicho el presidente francés Emmanuel Macron. Esto en la actualidad internacional y nacional, pero aquí en las cosas de España, esta mañana se habla mucho del inicio de los actos sobre el 50 aniversario de la muerte de Franco, de las filtraciones sobre el novio de Ayuso, hoy con la comparecencia de Miguel Ángel Rodríguez, con esa obligación de decir la verdad, obviedad que recuerda sorprendentemente El País en su principal titular de la web, y también sigue la campaña del presidente Sánchez para fortalecer al PSOE en las comunidades autónomas, y también se habla mucho del relevo en Renfe. Vamos a ver algunos titulares más de esta mañana en El País. Por añadir otros temas, el acuerdo comercial con Mercosur dispara las expectativas con los productores de aceite de oliva. El sector puede ganar un mercado de 300 millones de habitantes, reclama las mismas exigencias medioambientales que los que hay en los países del sur de América para tener una competencia justa. En El Confidencial dicen que el Partido Popular va a trocear su plan de vivienda en grandes reformas legislativas para acorralar al Partido Socialista. En El Economista dicen que España es el país con más empleados inactivos o con jornadas mínimas. 5 millones de personas pueden considerarse desaprovechadas. Leemos en Europa Press que la gallega textil Lonia compra la marca de moda francesa Christian Lacroix. La sociedad textil con sede en Pereiro de Aguiar, en Orense, ha adquirido el 100% de esta firma francesa fundada en 1987 y la suma así a su proyecto empresarial. En expansión, Muface. Adesla renuncia a más funcionarios en Andalucía, Madrid y Galicia. Casi la mitad de los más de 500.000 de funcionarios y sus familias cubiertos por la aseguradora están en estas tres comunidades. Además, se cuentan que FCC, Iberdrola y SACIR se lanzan a por el megaplan inversor británico. Y en 5 días, Finetwork pactó una quita de 40 millones con Vodafone para renovar su acuerdo. Easy Café contra Zacafé, una empresa italiana, se opone al registro de la marca de cafeterías de Zara. Reclama ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea por un potencial con una potencial confusión. Todavía se debe decidir si se admite o no esta reclamación.
No sé si atreverme a preguntar por algo de interés en las redes sociales, porque son ellas mismas las protagonistas.
Para que veas un ejemplo, en estos momentos, trending topic, Groenlandia. Después de esas ambiciones de Trump del canal de Panamá y Canadá, pues hará el Groenlandia. Un globo sonda, por cierto, no tan descabellado, según José Antonio Gurpegui, del Instituto Franklin, aquí en Capital Radio.
No es tanta locura lo que él dice de comprar Groenlandia, me refiero a locura en el sentido de que en el imaginario colectivo norteamericano la ampliación del territorio nacional mediante compras ha sido una constante. Estados Unidos siempre ha ampliado su territorio mediante compras. La más famosa fue la de Alaska, pero pensemos también que toda la cuenca del Mississippi se la compra a Francia, que todo el sudeste se lo compra a México. Bien es cierto que después de una guerra en la que México ha perdido, pero hubo una compra.
Nada, que Trump ve el país como una empresa, ya sabes, Luis Vicente, ¿cómo crecemos? ¿Orgánico o inorgánico? Pues sale con compras. Y ojo que hay un dato que avala este sentimiento que hay en Estados Unidos. El US Geological Survey dice que el 22% de los hidrocarburos mundiales está en esta región de Groenlandia, Dinamarca. Y además ahí hay abundantes reservas minerales y rutas de transporte posibilitadas y que se pueden posibilitar si llega el deshielo. Así que va con ojo.
Así que va bien tirado. Gracias, Maite. Buen día.
A todos.
¿Estás listo para escalar tu negocio al siguiente nivel? En Verocam sabemos que tu mayor activo son las personas y los datos. Por eso, trabajamos junto a los líderes de las organizaciones para transformar y evolucionar su negocio a partir de la analítica avanzada. Escúchanos todos los lunes en el espacio Data is in the Air. Verocam. Data for Leaders.
Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
Bien, vamos a dar un poco de mayor perspectiva a los mercados financieros. Ya hemos visto cómo ha empezado el miércoles, cómo nuestra atención sigue dirigida en el ámbito de los mercados, sobre todo a los bonos y al repunte de los rendimientos de la deuda americana, que significa que algunos ya empiezan a ver más cerca el suelo de las bajadas de tipos de interés. Y eso, pues, ojo, que tiene un impacto significativo en las expectativas de las bolsas. Empieza a introducir bastantes dudas. Y luego, claro, está Donald Trump, del que se habla por todos los flancos. Nos acompaña Alberto Roldán, profesor de Economía y Finanzas y consejero de New Growth Capital. ¿Cómo estás, Alberto? Buenos días.
Buenos días, Luis Vicente, y feliz año.
Igualmente, ¿qué percepción tienes de cómo está el mercado?
Bueno, empezamos un año como siempre y honestamente no recuerdo en mi larga trayectoria profesional un ejercicio que no empezara pues con apuntes en la agenda marcados en rojo, ¿no? Todos los años tienen cuestiones apasionantes en materias de mercados, económicas, por supuesto geopolíticas, y este no va a ser una excepción. Pero sin perder de vista el largo plazo, hay que mirar inevitablemente a lo que es el corto plazo. Y el corto plazo pasa por dos factores. Tú muy bien lo has comentado, ¿no? La llegada de Trump y la oficialización de su entrada en la Casa Blanca supone un hito importante para los inversores, porque bueno, al final no podemos disociar lo que es la figura icónica de Trump del gestor como presidente de la primera nación del mundo, la nación hegemónica, ¿no? Y eso es una cuestión muy a tener en cuenta, porque ya viene cargada pues de avances en forma de declaraciones sobre qué va a hacer, qué no va a hacer Trump en materia geopolítica, económica, de relaciones internacionales, ¿no? Y todo esto acaba impactando en los mercados. Pero, de momento, en el muy, muy corto plazo, siguen a lo suyo, ¿no? Y hemos visto sesiones en el inicio de año un poco volátiles. Lo que pasó ayer con Nvidia fue fascinante. Tuvimos un intradía espectacular, fíjate, alcanzó su máximo de las últimas 250 sesiones, y sin embargo acabó cerrando por debajo de su nivel de hace 50 días, es decir, un intradía del más menos 9%, que marca un poco esa volatilidad que yo creo que va a ser una constante en el año, ¿no? Porque mientras la dinámica de mercado siga muy centrada en las compañías tecnológicas, pues esto va a ser inevitable tener que mirarlo, pero los inversores siguen a lo suyo. Esto que en otras circunstancias habría sido un movimiento de mercado muy llamativo, no está alterando la percepción de riesgo de los inversores, donde yo sí creo que hay que mirarla, como tú bien has comentado anteriormente, es a la evolución de los bonos, ¿no? El tramo final del año pasado, segundo semestre, fue muy significativo. La Fed recortó tipos 100 puntos básicos y el Treasury subió 100 puntos básicos su rendimiento. Es decir, que hay una separación, una descorrelación brutal entre lo que es la política monetaria y la marcha de los bonos. Y está señalando pues eso, el fin del recorte de tipos, que va a ser muy corto. Esto no es un drama, pero desde luego altera mucho el dibujo que teníamos todos para 2025 hace apenas unas semanas.
¿Tú cambiarías algo en la estrategia de inversión para este año 2025 respecto a lo que hemos venido comentando hasta finales del año pasado?
Yo no soy muy partidario de hacer cambios en la cartera, siempre mis horizontes son de muy, muy largo plazo, pero es que es inevitable vigilar ese corto plazo. Y en el corto sí que hay que tener un poco el ojo puesto en la renta fija, porque ahora estar comprados en duración, pues ya se ha visto, ¿no? Tiene un riesgo importante por el movimiento que están teniendo las tires de los bonos, que están provocando pues que el activo ancla de nuestra cartera, la parte más conservadora, pues esté ahora generando pérdidas, ¿no? Y eso hay que tenerlo muy, muy en mente. En cuanto a la estructura de riesgo, yo creo que no hay que alterarla además. De momento el mercado sigue con un viento de cola en el equity americano, veo parado al equity europeo, donde yo creo que hay cada vez más y más inversores saliendo y buscando alternativas en otras divisas, en otras economías. Cambios radicales en la cartera no son bienvenidos, pero evidentemente sí que la parte de renta fija es donde creo que hay que tener puesto un poco más en el foco ahora mismo.
Muy bien, Alberto Roldán, profesor de Economía y Finanzas y consejero de New Growth Capital, gracias por compartir esta visión en Capital Radio y buen día.
Un placer igualmente. Un abrazo.
Capital, la bolsa y la vida. En Capital Radio abrimos un espacio en el que los responsables de ciberseguridad de las principales empresas puedan debatir de tú a tú, de forma abierta y humana, acerca de la seguridad de las empresas y la sociedad. Código Fuente, los jueves de 10 a 10 y media de la noche, aquí, en Capital Radio.
Me preocupa mi futuro. Por eso he contratado un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Porque sé que con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así, estaré preparado para el día de mañana.
Haga como él. Contrate ya un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si diriges una empresa y nos estás escuchando, queremos recordarte que, según los estudios, la radio es el medio donde se recuerdan más marcas un mayor número de veces. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Los jueves, de la mano de nuestra coach Patricia Guzmán, llega Rafa También Entrena. Un espacio dedicado al desarrollo de las actividades directivas con un tono desenfadado y no exento de humor. Los jueves, Rafa También Entrena, en El Balance, Capital Radio.